Hay momentos en la vida que son fundamentales, momentos que te fortifican como persona, que realmente te hacen ver que el valor de una amistad no es siempre decir que sí. Así que cuando David Vega, que como bien sabéis es quien presenta y dirige este espacio y más ve, me dijo: Antonio, ¿me puedes prestar tu coche que voy a dar un paseo con una amiga? Sabiendo yo que su siguiente programa de I+B iba a ser sobre Crash, esa película de David Cronenberg que algunos ya sabemos de qué va, le dije no. No te conviene a ti y no le conviene a mi coche. ¿No es así, David?
Pues si hiciera caso a las recomendaciones de David Cronenberg en Crash de la fusión del cuerpo y el metal automovilístico...
Eso, no el metal de Acept, vamos.
No, ojalá fuera el metal de Acept. Dios te oiga, sabes que cantase como Udo, pero no lo hago. No me dejes el coche porque te lo estrello.
Ay.
Bueno, ya vamos a hacer un pequeño aparte porque ni más ves, somos amantes del cine. Y como amantes del cine lo hacemos de corazón a don José Luis López. López,
sí, te ha salido la vena andaluza.
Don José Luis López Vázquez, allá donde estés, te mandamos un saludo y gracias por tu aportación a la historia del cine de este país. Creo que todos los iberos en este momento seguro que se están quitando el sombrero para dar un merecido homenaje a este grandísimo actor. Y ahora sí que seguimos con nuestro especial I+B. Crash de David Cronenberg va a ser la última película del director que analicemos aquí, que no es la última película del director en la realidad, vaya. Después, quién sabe, quizá nos toque otro David, por ejemplo, David Lynch. Seguro que no os gusta nada David Lynch, ¿verdad?
Estás obsesionado con los Davides, ¿eh?
Claro.
Es que vamos.
¿David Lynch ese quién es? No.
No sé.
Seguro que tenemos audiencia para David Lynch.
Uno que inventó el linchamiento.
De todos modos, estos tres programas que vamos a hacer sobre Crash, me gustaría dejarlos con un... subrayarlos y en letra, al lado del programa, mencionar un nombre de un director español que si realmente hay justicia, que si realmente se premia el talento, veremos dentro de poco... a la cabeza de un largometraje.
Pero ya sabes que yo creo que eso no lo hay.
Bueno, demás, no. La esperanza es lo último que se pierde.
Sí, sobre todo cuando es Aguirre, que esa no se va. Ay, no te mueras. Uy, qué risa me lo va. Esa no se pierde, pero...
Ay, madre. Bueno, estamos hablando ni más ni menos que de Don Ciro Altabás. Fui al Festival de Cine de Arganzuela, la segunda muestra de cortometrajes de Arganzuela, y pude ver Manual...
¿Del amigo imaginario?
Del amigo imaginario.
¡Qué bueno!
Me sorprendió, me gustó y me pareció simplemente maravilloso.
Es que Ciro Altabás, además de ser original, de captar... porque muchos de los premios que tiene son premios del público, de captar la atención de la gente, encima sabe contar las historias en el tiempo que tiene de contarlas. Porque hay mucha gente que lo que quiere hacer es un largo y te hace un corto, o que a veces que hacen un largo con una idea de un corto, pero él...
Un narrador excelente.
Desde Fobia, que fue su primer corto, que yo vi en su momento en... ya te digo, era en el Brigadún, además, de Sitges. Fíjate tú qué lugar para ponerlo, digamos, como el lugar más apartado y más friki de Sitges, un corto excepcional. DVD, por ejemplo, estuvo en otro festival, creo que era el del Plaza de... de al lado de la Plaza España, este café, digamos, que hicieron por ahí, que era también una absoluta maravilla. Desde luego se llevó también el premio del público y debería haberse llevado el del jurado. Lo que pasa es que a veces los jurados quieren dárselas como más intelectuales. Y bueno, en cualquier caso, tiene además trascendencia y es entretenido. Entonces yo creo que ya son seis años de carrera desde que hizo Fobia. Está más que acreditado que tendría que tener además no solamente hacer un largo, pero sino un largo con una producción, pero importante, yo creo, ¿eh?
Yo creo que cumple dos funciones fundamentales en el cine: entretener y contar con estilo propio. Yo creo que si eres capaz de conjugar estas dos formas de comunicación,
sí,
es que eres un crack, macho.
Claro. Pues entonces ya lo que hacemos es que damos paso a su entrevista y luego hablas tú de Cronenberg.
¿Qué te parece si primero ponemos la primera parte de la entrevista, hablo de Cronenberg, y luego la segunda parte de la entrevista en la que hay sorpresa y un reconocimiento muy, muy especial a un director que desde los independientes de I+B le apoyamos.
No cuentes mucho más, que es que ya lo hacemos ahora mismo.
Hola, buenas tardes, Iberos. Aquí estamos en la segunda muestra de cortometrajes de Arganzuela. Y esta tarde tenemos, como en exclusiva en nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción, al director Ciro Altabás, que nos va a hablar un poco de su proyecto que se presenta hoy aquí. Ciro, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, hoy presentamos Manual Práctico del Amigo Imaginario abreviado. Es un cortometraje, una comedia que rodamos hace un par de añitos ya aquí en Madrid. Es una comedia romántica sobre un chico de 27 años que todavía conserva a su amigo imaginario de la infancia. Y como la relación se va al garete cuando entra una chica a vivir con ellos. Entran los celos y esas cosas.
No nos suena la historia, seguro que no, seguro que alguno de vosotros no la ha vivido, Ibero. Madre mía, como la vida misma, Ciro. Una pregunta, vamos a pasar ahora a nuestra sección ya de cine. Nuestras preguntas no saben ni a tomate ni son de color de rosa, son exclusivamente de cine. ¿Cuál es la clase de comunicación que te gusta establecer con los actores?
Bueno, cada actor es un poco un mundo, o sea, cada uno viene, es de su padre y de su madre, o sea, los hay que te vienen con el método, los hay que prefieren no ensayar y estar frescos el día del rodaje, entonces tienes que un poco amoldarte a cada uno. Yo prefiero ensayar, prefiero tomar unos cuantos cafés con ellos, tantearles un poco cómo va, cuál es su metodología de trabajo y llegar a un término en común, pero sí, disfruto mucho con los actores, son unos especímenes muy, muy peculiares.
Sí. Oye, Ciro, ¿alguna anécdota curiosa del rodaje que a todos los independientes del mundo y cereberos les pasa siempre algo?
Fue un rodaje bastante tranquilo, fueron 7 días. Lo único peculiar es que, bueno, el actor que interpreta al superhéroe, Luis Larrovera, el gran Luis Larrovera, tuvo que ponerse unos arneses para una escena en la que sale volando. Y, en fin, digamos que fue la única vez que me dijo: Ciro, por favor, estoy un tanto incómodo con esto porque le dolía el huevo izquierdo. Los arneses le apretaban el huevo izquierdo, no el derecho. Fue muy específico a la hora de referirse dónde estaba el dolor. Y bueno, tuvimos que hacerlo de esas maneras. Todo un profesional. No se quejó, no se nota en la toma. Todo un profesional, muy contento con él, pero en fin, luego se podía haber evitado los arneses en postproducción, pero eso no lo sabe él, eso yo no lo he dicho.
Bueno, pero aquí está la anécdota, efectivamente, Iberos del mundo, madre mía. Oye, Ciro, una pregunta, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué película te gustaría dirigir?
Ostras, Pedrín, wow, ¿La vida de Brian?
La vida de Brian,
por ejemplo,
de Monty Python.
Por ejemplo, sí, acabo de la primera que me acaba de sí, tuvo que ser curioso dirigir eso y ver la recepción de después y todas las broncas y todo, la iglesia contra ti y esas cosas. Sí, esa no es ahora mismo, a estas horas, La vida de Brian.
Sí. ¿Cuál es el proyecto que le falta a Ciro Altabás para dar un siguiente paso?
El largo, claro, el puñetero largo. No, estamos ahora con una productora trabajando para levantar el largo. Espero que el año que viene haya alguna que otra noticia buena al respecto. Pero la cosa va lenta, hay mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia, mucho tesón, mucha cabezonería. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, esa es la espinita de tantos y tantos cortometrajistas clavada.
Bueno, quién sabe cuántos directores, hoy directores de largo, empezaron su camino haciendo cortos. Recordemos a John Carpenter, que ganó un Oscar con La resurrección de Bronco Billy cuando apenas tenía 21 años. Pero claro, cuando se estudia con maestros como Alfred Hitchcock, Orson Welles y quizá John Ford le daban clase, pues imagínate. Así como decimos muchos, cualquiera, ¿no? Pero bueno, Ciro, ¿quién es tu director? Uno de ellos, uno que realmente te haya cautivado, llamado la atención.
Vaya, bueno, hay muchos, obviamente. No sé, Terry Gilliam, Woody Allen, en español, es de la iglesia, Cronenberg, Lynch, hay... Cada día va cambiando un poco la lista. Hay muchos, hay infinidad, pero bueno, sí, esos son los de cabecera, por así decirlo.
Los directores de cabecera de Ciro Altabás. Y aquí termina nuestra entrevista de nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Ciro, algo que se te pase por la cabeza que quieras decir. Lo primero, automático.
Patata, patata.
Patata, patata para todos los iberos aquí en I+B, nuestro programa de cine independiente y serie B con Ciro Altavás en la segunda muestra de cortometrajes de Arganzuela. Un fuertísimo abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues a ver, ya nos está entrando hambre de David Cronenberg, que ya hemos oído esta primera parte de la entrevista de Ciro Altavás y dices tú que hay una sorpresita al final del programa, así que nos esperaremos. Oye, que tampoco tenéis que oír el programa del tirón. Que los que tengáis a la prisa, le dais al stop y luego volvéis a recuperarlo. Aquí con Radio Cine es así de facilito. Pero que nos vas a contar de Crash. ¿Qué tiene especial Crash? Porque aquí ya no tenemos a nuestro amigo el escritor, el de...
William Burroughs, tenemos Barrows. A James Ballard.
Anda, que este es otro también que se las trae.
Sí, y del que vamos a hablar un poco, porque ya sabéis que en I+B todos queremos aprender, no somos intelectuales ni catedratiquísimos de estos de los libros que me han hecho la puñeta todos
sí
estos
lo soy.
Meses. Madre mía.
¿Has oído la canción de Intelectual de los Peter Sellers?
No.
Te la tengo que poner un día, por cierto. Me la pasó un amigo mío. Qué
dolor, el corralito cultural. Madre mía, a ver si algún día esta gente de verdad se acerca y toma contacto con el público.
Sí, es la obsesión
para escribir.
Por venir a inventar palabras, más o menos.
Las palabras, el neologismo y ese demostrar de que sabes, sabes mucho cine, pero no lo sabes comunicar,
claro,
muchacho.
Desde luego.
Y el cine es para verlo, para aprender o para entretener, pero que más o menos tiene que ser un poco que esté al alcance del público.
Exacto.
Bien, empezamos. Por supuesto, para hablar de Clash, no. Yo ya me voy a los London Calling. No. Para hablar de Clash, vamos a repasar los antecedentes de esta obra. A finales de los 80, un periodista llamado Toby Goldberg le envía al director una novela con una nota donde le indica que debería adaptarla al cine. El libro que recibe David Cronenberg es Crash, de James Ballard, y data de 1973. David Cronenberg lo lee, pero decide abandonarlo por el imaginario interno que el libro remueve. David Cronenberg recibe un impacto de propio testimonio del director, un impacto al leer el libro. Un par de años más tarde, durante el rodaje del Almuerzo Desnudo, Jerry Thomas, al cual yo de verdad rezo por encontrar un productor como este señor, que es capaz de lanzarse a el almuerzo, venga, hazme el Almuerzo Desnudo, como quien, no sé, ¿qué productor se arriesga?
A ver, hay muchos productores en España que si le dices, ¡hala, hazme el Almuerzo Desnudo!, te lo toman por otro lado, ¿eh? Por eso termina haciendo la peli. Yo tengo una teoría sobre un director de que más o menos hizo eso, pero...
No vamos a entrar en ese tipo de cine. Bien, Jerry Thomas le ofrece repetir experiencia durante el rodaje del Almuerzo Desnudo. Y David Cronenberg le dice, bueno, ya que te has rodado, que me has ofrecido rodar el Almuerzo Desnudo, ¿por qué no rodamos Crash? ¿Y qué te crees que le dice Jerry Thomas? Adelante, chaval. Así da gusto. De verdad, iberos, que así da gusto. Además de ofrecerse a producirle Crash, además le presenta al señor James Ballard, el escritor. De este modo, en 1995, en el Festival de Cine de Cannes, los productores Jerry Thomas, de Recorder Pictures Company, y Robert Lantos, de Alliance Communication Corporation, anuncian el inicio del rodaje. Además, comunican que se va a contar con Holly Hunter, James Spader, Rosanna Arquette y Deborah Hanger. O sea que el reparto no es ningún chiste.
No, en absoluto.
Bueno, iberos. Tal y como hemos hecho con el Almuerzo Desnudo y con Burroughs, nos vemos obligados a repetir el mismo proceso con Crash y James Ballard. Es decir, le vamos a dedicar un anexo explicativo. Esto es necesario para la comprensión no solo del film, sino de la obra de Cronenberg. Bien, en primer lugar, hablar de Ballard es hacerlo de alienación. Este término lo llevo oyendo cuando estudiaba la carrera de audiovisuales en el instituto, en bachillerato, y de verdad nadie me lo explica. Hasta que he cogido el diccionario de la Real Academia de la Lengua y os lo traigo para que cada vez que lo oigáis a una de estas intelectualidades del mundo dentro de ese discurso apocalíptico, financiero, interminable sobre cine, digáis, no te entiendo, pero sé lo que significa alienación.
Exacto. Alienación, no alineación. Alineación sí que te lo oíamos también en el colito, eso era que estuvimos todos en fila, todos en línea.
Alienación. Es el proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforman su conciencia, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. Imaginaos que Antonio y yo y todos los iberos cogemos y, como somos cineastas independientes, nos podemos hacer cine comercial. Pues nos hemos alienado. Nos hemos vuelto un poco chalos, vaya, sí, en castellano. Otra definición es el estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. Vamos, que es como una especie de caminito hacia la locura. Bueno, bien, James Ballard. Vamos a hablar de James Ballard porque si no, no nos enteramos de Crash ni de lejos. El artista nace en Shanghái en 1930 y se pasa su infancia en un campo de concentración japonés. Fíjate qué buen rollo. Esto lo refleja en El Imperio del Sol y La Bondad de las Mujeres. En la adolescencia se va a Inglaterra y es considerado uno de los autores más lúcidos del siglo XX, gracias a narraciones en las que los individuos se enfrentan a ellos mismos. Según James Ballard, la ciencia ficción es la única literatura auténtica del siglo XX. Ballard es uno de los contribuyentes de la New Wave inglesa de los 50 y los 60. Habla de un tipo de ciencia ficción que se enfoca al espacio interior, que aborda, por ejemplo, la percepción temporal, que se basa en la observación del entorno y en la que el ser humano es el verdadero alien. El peligro siempre está dentro de nosotros. El novelista insiste en la degeneración de una sociedad alienada e inundada por el materialismo espiritual y devoradora de todo, tal y como la que vivimos actualmente.
Es lo que te iba a decir.
Pero él ya lo hace en los 70. Crash es parte de la etapa apocalíptica de Ballard y de la trilogía urbana compuesta por Crash, La Isla de Cemento y Rascacielos. Esta novela, pues ya la remitimos con la película Cybers. Estos libros parten desde la alienación social y se cimentan sobre las miserias de la civilización occidental, que reflejan las perversiones políticas y sociales a partir de los individuos. A los personajes de Ballard les gusta la alienación, ignoran lo real, para ellos no hay pasado ni futuro, iberos, y si pueden, optan por zonas sin significado, aeropuertos, autopistas, aparcamientos, puesto que huyen de lo real. Y esto no es más que Crash. El artista concibe la pornografía como la forma más política de la ficción, puesto que muestra cómo nos relacionamos y cómo nos explotamos entre nosotros de la manera más urgente y más implacable posible. Claro. Gran definición de James Ballard. Nos deja un comentario para la reflexión. La imaginación sexual tiene un poder metafórico de posibilidades ilimitadas y nunca podrá ser reprimida con éxito. La pornografía es un poderoso catalizador para el cambio social. Y sus periodos de mayor producción coinciden con tiempos de grandeza económica y avance científico.
Fíjate.
Bueno, hay que contextualizar a este escritor, los 60, los 70. Ahí dejamos esta reflexión para haceros pensar. Bien, tras este anexo, pasamos a la sinopsis. Como siempre, antes de iniciar nuestro análisis del film, recordamos nuestra ya clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión. Pedimos disculpas a los oyentes que no han visto la película, pero siempre nos pueden oír ¿dónde? En www.radiocine.org.
Yo te voy a decir que en el mismo cine incluso. Si están calladitos, se ponen los cascos. Dicen, oye, me quiero que me explique la película mientras la voy viendo. Pues ya está.
Érase una vez que se era un matrimonio. El marido se llama James Ballard y su mujer, Catherine. En fin, este matrimonio están metidos en la práctica compulsiva de sexo con desconocidos. Comparan sus notas buscando alguna experiencia física que tenga sentido en un mundo inhóspito y desapasionado, marcado por la cantidad de autovías que rodean los edificios.
Ay, ay, ay.
James Ballard conoce a Helen Remington en un accidente en el que su coche se incrusta en el de ella y, a consecuencia, pues muere el marido de Helen. Su situación como
James
víctimas...
James Ballard, que es el protagonista.
Exactamente.
Aunque sea, coincida con el nombre del...
Luego contaremos por qué coincide. Su situación como víctimas de una colisión automovilística les acerca y les lleva al mundo del chalado visionario Baugh. Él es un científico renegado que lidera un peculiar grupo clandestino que se pasa la vida viendo accidentes de coche en cintas de vídeo, follando en automóviles o asistiendo a montajes ilegales que el propio Baugh organiza. Están muy bien de la cabeza, como veis.
Sí.
Estos números recrean la muerte en colisiones de estrellas del cine o famosos, tales como la representación de la muerte por La muerte por Porsche he puesto aquí.
¿La muerte por Porsche?
No, la muerte por Porsche no, la muerte por exceso de velocidad sería de claro. James Dean.
Porsche es exceso de velocidad, sí.
En fin, Ballard, Catherine y Helen son arrastrados a la órbita fanática de Vaugh y a su sueño de un nuevo concepto de la relación entre la carne y el metal, el hombre y la máquina. Cuando Vaugh muere en una colisión, que es una especie de catarsis brutal, Ballard ocupa su puesto y el ciclo continúa. La película acaba con James Ballard acariciando a su esposa después de haberla echado de la autopista. Y veros, estamos frente, en mi opinión, una obra maestra de la pornografía intelectual, vamos a llamarlo así, pero es simplemente un título porque hay mucho más que eso. No es solo bien polvo tras polvo. Vale, es David Cronenberg.
A ver, explícanos.
Primero nos centramos en la elaboración del guión. El director confiesa que cuando se puso a escribir, le sorprendió lo directamente que se creaba la historia. De hecho, no hay muchos cambios con respecto al libro. Cronenberg, yo creo que se vuelve a chutar, como lo hizo en El almuerzo desnudo, y sí, se emociona y le sale esto. Bueno. El director afirma que durante el periodo en el que deja de leer la novela es donde se fragua el futuro guión y unos años después, pues, se materializa. El maestro confiesa que su guión es una fusión entre Ballard y él. Si William Burroughs vive sus libros, Ballard establece una separación entre su vida imaginaria y su realidad cotidiana. Yo creo que en este sentido Cronenberg se encuentra más cerca de este último que de Burroughs. El guión consta de 77 páginas. El maestro lo confecciona corto a propósito. En su opinión, se trata de una cuestión de control, porque de este modo se rueda más despacio y se presta más atención a cada detalle. Lo cual tiene su lógica.
Claro.
Además de ser un asunto de dinero, como siempre, Iberos, ya sabéis que esto es así, más páginas, más presupuesto. Más metraje, más presupuesto.
Sí.
Cronenberg bromea sobre la duración del libreto con una frase de Bernard Shaw. Este artista asegura que la longitud de una obra viene determinada por la capacidad de la vejiga humana.
Caramba.
El director se muestra partidario de cosas tensas e intensas. Por otro lado, dice que con un guión escueto se protege más a los actores y a sí mismo, porque a ellos se les puede dedicar más tiempo y como director tiene más margen para concentrarse en el montaje. Al tener menos metraje, pues se puede detener a ver una y otra vez las escenas y así ensamblarlo a su gusto.
¿Qué cosas?
Es evidente que el libreto es muy duro, hasta el punto de que la gente del director en la Canadian... No sé cómo se llama hacer la traducción del organismo, vamos, un comité censor de contenidos de Canadá.
Bien, sí.
Le sugiere que no haga el film, puesto que va a suponer el fin de su carrera.
Bueno, ya estamos.
Al final el maestro realiza la película y cambia de agente. Cuando Ballard lee el texto de Cronenberg, asegura que es mucho más terrorífico que su novela y es más sincero, puesto que despega donde el libro acaba. Ballard nos deja una reflexión muy interesante. Crash Baser, os lo aviso ya, un análisis donde he querido acercaros las reflexiones de gente como Ballard y especialistas de música, el propio Cronenberg, para que entendáis mejor lo que quiere contarnos esta película a través de gente que sabe mucho, mucho más de que nosotros. Y además lo expresa bien, que es importante. Ballard nos dice lo siguiente, a ver qué os parece. Crash es un informe desde el ojo del huracán y Cronenberg ha encontrado un espacio de pequeña calma desde el que hacer este brillante y asombroso film. Todo en él es como un accidente a cámara lenta, y no por su violencia y sexualidad, sino por lo que se dice sobre violencia y sexualidad.
Ah, o sea, no por lo que se ve, sino por lo que se dice.
Es una metáfora, Crash. Es una pista que os voy desvelando. El maestro hace algunos cambios con respecto a la novela. La primera modificación se da al principio. Para los que hayáis leído el libro, en el libro comenzamos con la muerte de Vaugh y todo lo demás se cuenta en un flashback. En el segundo capítulo se narra el choque, por ejemplo, de Ballard contra el coche de los Remington, aunque en el libro el marido de Helen no atraviesa el parabrisas. Ya sabemos que a Cronenberg le gustan este tipo de detalles escabrosos. Cronenberg añade al film las secuencias importantes del matrimonio Ballard con sus amantes eventuales y en las que se cuentan sus aventuras. He dicho importantes y luego no os preocupéis que os vamos a explicar absolutamente todo.
Sí.
En la novela, Vaugh también intenta chocar contra el automóvil de Catherine Ballard, pero no muere debido a esta persecución, sino intentando colisionar contra Elizabeth Taylor.
¿Contra Elizabeth Taylor?
Aunque al igual que en la película, acaba cayendo en un autobús lleno de pasajeros. Joder. Ay, Iberos, Iberos. Nos interesamos ahora por la frase de... Por la frase no, por la fase de producción de la cinta. Uh-huh. En lo referido al presupuesto. El director lo tiene claro desde el principio. El film debe situarse por debajo de los 10 millones. Aquí en España nos parece una burrada, pero en el extranjero es una nimiedad para hacer una película. A partir de esta premisa, el rodaje se desarrolla en Toronto durante 10 semanas. Gran parte de la cinta se rueda de noche en las autopistas que se cierran para facilitar la labor del equipo técnico. Hay una anécdota muy curiosa, que es que la hija del director ejerce de ayudante de dirección.
Ah, mira.
Fíjate, todo queda en casa.
Sí.
Carol Speyer repite la dirección artística y se apuesta por una gama de colores entre el morado y el negro, como los hematomas, con algunos toques verdes y azules. El encargado de los efectos especiales es Ted Hanlan y el maquillador es Stephen Dufois. Su trabajo es el resultado del estudio de fotografías de víctimas reales de choques. Buena labor la que hace en la película. El director de foto es Peter Susisky y es el encargado de crear esa atmósfera fría y perturbadora acorde con el tono del film. El cine es una combinación de un montón de factores, Ibero, no lo olvidéis. En lo concerniente al reparto.
A ver, ¿qué nos cuentas?
Debido a la complejidad de la película, el director y los actores, esto os lo aviso ya, deben dar el 100%, y cuando veáis el film no os vais a dar cuenta de por qué. Cronenberg nos cuenta varias anécdotas. ¿Sabíais que Holly Hunter es la primera en interesarse por el proyecto?
Ella les... ¿Se enteró ella antes?
Sí, 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 sí. Ella le expresó al director su intención de trabajar juntos a raíz de Inseparables. James Spader sorprende a Cronenberg cuando acepta actuar en la cinta. Spider le pregunta al director por el resto del elenco, puesto que va a tener que acostarse con todos y con todo.
Qué barbaridad. A ver si me caen bien, me gustan o no me gustan.
El maestro lleva a cabo ensayos a petición de los intérpretes, con el fin de que estos se sientan a gusto y se conozcan mejor.
Sí.
Uno de los métodos de trabajo que adopta consiste en permitir que los actores vean en vídeo lo que han hecho. A través de un excelente monitor en color que consigue, les enseña todo lo que quieren ver. Esto... ¿Para qué sirve? Bueno, pues para darles confianza, porque pueden observar su aspecto desnudo y lo que se muestra a nivel físico e interpretativo. Y de esta forma se pule su actuación. Claro, yo me pongo en la piel de ellos y es una decisión, me parece, muy, muy, muy correcta.
Claro.
Se ven órganos genitales en la película, para que os hagáis a la idea.
Pero no hay truco tipo... Porque, por ejemplo, en la última de Lars von Trier, que se ven... es que son dobles de cuerpo.
No. Aquí no hay bromas. En Crash no hay bromas. Os dejamos ahora una anécdota para que veáis que el cine y la política... Bueno, el cine no se salva de la política tampoco. Vamos,
no me digas.
Antes de comenzar, el director... me he equivocado. Esta es otra que va antes de la graciosa graciosa.
Mira, mira.
Antes de comenzar, el director proyecta a su equipo Weekend, dirigida en 1967 por Godard, con la intención de enseñarles un prolongado y lento traveling a lo largo de una fila de coches parados por culpa de un accidente múltiple en la carretera. Según los entendidos, esta obra, la obra de Godard, es un feroz testimonio político del apocalipsis a que conduce nuestra sociedad capitalista.
Sí.
Esta valoración, Iberos, se puede aplicar perfectamente a Crash. Claro, que me hace gracia a mí cuando Cronenberg dice que no tiene ninguna influencia de ningún tipo y que no ha hecho estudios de... Es que ¿dónde queda la vanidad de un director y dónde queda la realidad? Eso cada uno lo tiene que marcar, mi imagen.
Sí.
Nos sumergimos en la narrativa de Crash. En primer lugar, nos detenemos en los espacios. Se pueden clasificar en dos grupos. El primero es el de los Ballard. Está compuesto por sitios modernos, limpios, asépticos y glaciales. Están pintados con colores de tonos azulados
glaciales
y blancos.
Sí.
Como el hangar del aeropuerto o el estudio donde trabaja James, que es director. No sabemos si de cine, de televisión, de publi. El hospital para víctimas aéreas es otro de esos espacios. Y su vivienda, que se encuentra situada en lo alto de un edificio. Esto seguro que es un claro homenaje a Rascacielos de Ballard. Vamos, me juego el cuello. Esta localización tiene un balcón que es un espacio de transición entre el interior y el exterior. Un exterior que es una gran autopista. Y del interior solo vemos el dormitorio, en el que predominan los colores oscuros. En su piso los Ballard se mueven como peces en un acuario, ya es un tópico en la obra de David Cronenberg, el efecto acuario de sí. Lo veíamos en Crisis of the Future, Stereo, y en alguna que otra película también. Bueno, el segundo conjunto de lugares son los de Baugh y sus amigos. La casa de Colin, el amigo de Baugh, que es piloto de carreras, es una casa de madera y la planta baja está destinada a preparar coches. La parte superior es donde vive con su mujer. El espacio es sucio, desordenado, pero aquí el grupo se divierte. Disfrutan viendo choques, tocándose y fumando petas. Se lo pasan bastante bien, sí.
Son, cada uno tiene sus formas de divertirse.
Hay vitalidad en contraposición a los espacios de los Ballard. Los colores son cálidos y naturales. No obstante, el ambiente general durante el día es grisáceo. El aeropuerto es un lugar interesante. Helen y Catherine trabajan allí, y todos los personajes y sus acciones giran en torno a esta instalación. Siempre se nombra a lo largo de la película, directa o indirectamente, pero nunca se ven ni las terminales ni los pasajeros. Llegamos a un apartado que le vamos a dar cancha, que es la música en Crash. Howard Shore, este señor, yo me imagino que el día de mañana, si no ya, debe tener unos cuantos premios.
Sí.
Porque ha hecho unas bandas sonoras fascinantes.
Claro, hombre, lo que realmente le ha consagrado entre el público en general y como figura número uno es El Señor de los Anillos, pero ya de antes venía con unos trabajos pero tremendos.
Bueno, ya desde El almuerzo desnudo con Ornette Coleman, es que debe ser un arte combinarse con un músico de jazz.
Sí, sí, sí.
La música en Crash es un elemento narrativo imprescindible, iberos, y muy a tener en cuenta. Os dejamos la opinión sobre la banda sonora del film de un crítico. Howard Shore plantea una partitura inquietante, hipnótica y enigmática, de sonidos metalizados. Yo no lo hubiera dicho mejor. Efectivamente, Cronenberg sí. Repite con Shore, debido a la escasez presupuestaria, Shore se ve obligado a grabar en Toronto. Y su método de trabajo es el reflejo del tipo de producción que es Crash, independiente y de serie B.
Claro.
El primer día, por ejemplo, se graba toda la película con 3 arpas. El segundo, vuelta a empezar con 6 guitarras eléctricas.
Sí.
Y el tercero, 3/4 de lo mismo, con 2 percusionistas. El resultado yo creo que el resultado se recoge bien en unas declaraciones de otro experto.
Sí.
Que él le dice lo siguiente: música, droga, que sustituye literalmente a las imágenes, turbia, inquietante, y llega a ser la materia de una experiencia singular próxima al éxtasis oriental.
Caramba.
Pues no anda desencaminado. He hecho la prueba de quitar la imagen, sobre todo de los títulos de crédito, y quedarme con apagar la pantalla del ordenador, pero dejar el reproductor funcionando. Y efectivamente, es absolutamente brutal lo que consigue Shore en esta película. Desde los títulos de crédito del film, en los que escuchamos una abertura musical, ya se nos anuncia el mundo de la película, mediante sonidos variados de guitarras eléctricas. En Crash, la música lo que hace es contarnos que los personajes ya viven en disonancia con el mundo. Y esto se aprecia en los primeros minutos de la obra. Aquí percibimos ese sonido material y metálico de las guitarras combinado con las arpas de los títulos, que además se prolonga la primera secuencia en la que Catherine copula sobre la superficie de una avioneta. Pero es que luego sigue sonando. En el primer diálogo con su marido en la terraza de su apartamento con vistas a la autopista. Bien, de esta forma se nos indica que la percepción y sensibilidad de los personajes ya ha cambiado antes del análisis, antes del arranque del film, y que este proceso no se ha detenido, sino que sigue evolucionando. Vamos a parar aquí con nuestro primer especial Crash de David Cronenberg, y en nuestro siguiente programa vamos a seguir con la música, iberos. Tampoco os quiero saturar con información, es compleja la película, pero es una auténtica obra de arte. Hasta nuestro siguiente programa, iberos.
No, eso no es imposible. Hasta nuestro siguiente programa no, tenemos antes que poner una entrevista.
Ya os pensabais, ¿no? Que os iba a dejar, os he cogido, amigo. Sí, efectivamente, el trabajo es la mejor lotería y nosotros en I+B premiamos el talento. Ciro, para ti.
Gracias, me alegro.
Volvemos, estamos con Ciro Altabás, ganador de la segunda muestra de cortometrajes de Arganzuela, con un corto que a mí personalmente me ha dejado muy contento, coño. Y el coño no sobra. Ciro, ¿qué nos puedes decir del premio?
Encantado, o sea, me ha encantado porque es un premio que ha votado el público. Hay mucha gente, no conocía a nadie, no ha habido sobornos, no ha habido chantajes y la gente, bueno, pues ha votado y estoy muy humildemente satisfecho por la votación, muy agradecido.
Veo que has visto el género del corto, ciencia ficción, fantástico, cercano por fin, sin grandes complicaciones ni sin que el espectador necesite saber de grandes temas como Lovecraft o como gente como William Burroughs o Ballard. No, tú nos has acercado un género como el fantástico a la ciencia ficción en bandeja para degustar para todos los públicos. ¿Cómo lo consigues?
La verdad es que estoy... Lo que más me gusta escribir son comedias románticas y por fin conseguí meter un superhéroe en una de las comedias románticas. Es algo que no me planteé escribir nada de ciencia ficción o de fantástico. Siempre he querido hacer algo de eso, siempre he querido hacer una de terror, gore, brutal. Algún día lo conseguiremos y bueno, y la verdad es que conseguir meter al elemento fantástico en una comedia romántica fue algo que... Me gustó, estuve muy contento con eso.
Hay muchos críticos que opinan que el género fantástico es la excusa perfecta para que un director guionista o alguien profesional del cine cuente esa historia que fuera de ese género sería una más. ¿Estás de acuerdo con esa declaración?
Perfectamente. O sea, siempre ha sido un poco un género muy poco valorado, muy poco querido, también como la comedia. Pero luego resulta que, ya ves, el público lo agradece, lo aprecia, lo disfruta. Y bueno, y esas cosas pues no tienen precio.
Por último, Ciro, me gustaría darte mi videobook. ¿Te puedo dar mi videobook?
Puedes dar tu videobook, por
venga,
supuesto.
Venga, te voy a dar el videobook.